¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Lucas, capítulo 1? Ok, entonces, vamos con este tercer estudio de Adviento en estos días antes de Navidad. Y conviene mencionar muchas cosas y no cabe luego todo, pero vamos a Lucas, capítulo 1. Y hemos visto acerca de una esperanza que Dios ofreció desde en el huerto de Edén, en Génesis 3, también de un Redentor, ya dicho desde antes cómo iba a ser y quién iba a ser y de dónde y cuándo y todo eso está escrito. Entonces, que venga a suceder ya en el Nuevo Testamento, es importante ver que no es nada más como una ocurrencia de parte de Dios, que pobrecitos, se ve que no la pasan bien, entonces vamos a hacer una Navidad, ¿no? Y un pesebre y ángeles y todo. O sea, no es algo que se armó así, sino es prepensado, preasignado. Todo está pensado y diseñado desde antes de la fundación del mundo. Que es importante saber, porque entonces, antes que tú empezaras a dar lata, esto ya estaba pensado. O sea, la forma de redimir todo esto y poder ya regresar a la mano de Dios en perfección, ya estaba pensado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el 25 de diciembre? Y rapidito nomás para eso, ya lo hemos tocado, pero lo vuelvo a mencionar. Desde que yo creí en Jesús hace ya casi 50 años, siempre se decía que probablemente nació en primavera, porque y da un montón de razones y todo eso. Es interesante cuando empiezas realmente a estudiar el caso, empezando del caso de Zacarías, el padre de Juan Bautista, que él le tocó como sacerdote, había como un calendario y servían un periodo corto en el año, y es cuando él estaba oficiando para quemar el incienso que el ángel Gabriel le anuncia del nacimiento de su hijo Juan, siendo Elizabeth su esposa estéril. Entonces, empezando desde ahí, podemos decir, porque nace como 6 meses antes de Jesús. Entonces, puedes simplemente desde ahí dibujar y trazar una línea y darte cuenta que diciembre no es mala fecha para el nacimiento de Jesús. Otra es que en el censo, que vamos a ver un poco hoy también, lluvia es de noviembre a febrero, marzo en Israel y la zona. Es árido, pero cuando llueve va a ser en esos meses. Entonces, importante con eso es ver para tomar el censo y empadronar, que César Augusto mandó a hacer un censo y estaban reorganizando cuestiones de tributarias, fiscales y todo eso en el imperio. Entonces era necesario como ver de dónde está la población en el imperio romano, de dónde proviene y dónde están hasta en ciertas formas sus lealtades y sus ingresos. Entonces José tuvo que ir a Belén. Entonces es importante ver eso, y eso sería no en tiempo de siembra ni de cosecha. Entonces, muy propio que fuera en diciembre que le tocó a José estar en Belén. Ahora, ¿por qué diciembre y no el 6 de enero? Antes, toda la iglesia celebraba el nacimiento de Jesús el 6 de enero. La ortodoxa, rusa ortodoxa y griega ortodoxa y algunas otras ramas, o sea, aquí en México solo se sabe de una opción, pero en otro lado todavía es el 6 de enero, y eso se debe a dos cosas. En el segundo siglo, todavía cuando Constantino no era cristiano, o sea, los cristianos ya estaban tratando de celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, no es una cosa que tomaron de Roma y Saturnalia y a una fiesta pagana y Tamuz y todo eso que hemos oído. Había un señor que escribió un libro hace muchos años que se llama Dos Babilonias, y él hizo muchos paralelos entre la Iglesia Católica y Babilonia. Y mucha de la información simplemente no es correcta, no es arqueológica, no es histórica, no es cultural, no es, simplemente no es. Pero pues él desahogó una ira que él tenía, pero eso mal encaminó mucho lo que se hace en la iglesia, vamos a decir, protestante el día de hoy. Entonces, tenían esto, los cristianos estaban tratando de determinar, pues, ¿cuándo podemos celebrar su nacimiento? Entonces, se tenía como una creencia que no es correcta, no es bíblica, pero era una creencia en el judaísmo que un profeta entra al mundo y sale al mundo el mismo día del año. Entonces, si tú fuiste concebido, vamos a decir, el, ¿qué será? El primero de marzo, tú mueres el primero de marzo, si eres profeta. Eso es como que la idea de profetas. Entonces Jesús tendría que ser concebido en el mismo tiempo que él muere. Entonces deciden, pues, tomar cuándo fue concebido y cuándo nació y todo eso. Entonces, si fue concebido el mismo día del año que fue Viernes Santo ese año, y ahí está el detalle, entonces podemos decir que 9 meses después nace. Bueno, entonces las dos fechas que establecieron para nacimiento son 6 de enero y 25 de diciembre. Eso no fue un decreto romano, eso no fue un decreto del emperador ni nada de eso. Y finalmente fue una decisión eclesiástica establecer si 6 de enero o si 25 de diciembre. Ahora, como hemos hablado del árbol de Navidad, el día de San Adán y Santa Eva, que no están en el santoral, pero sí se celebraba contando a través de teatro y carros alegóricos, trataban de narrar las historias bíblicas que son tan importantes. Entonces, lo que hoy llamamos pastorelas, por ejemplo, se hacían para muchas cosas. Entonces, con eso celebraban el día de Adán y Eva, el 24, que cuenta 12 días hasta el 6 de enero. Y era la espera de la promesa de un Redentor hasta el nacimiento de un Redentor. Y por eso el 6 de enero se llama Epifanía, cuando es presentado, cuando aparece. Ahora es Reyes en México, que nada que ver con la Biblia, ni la historia, ni nada, pero espero que te traigan algo que quieres. Entonces, pero, o porque no eran reyes y todo lo demás, pero, o sea, ve el problema cuando se comprime, cuando están abrumados haciendo buñuelos y todo eso, y un niño pregunta, ¿y por qué esto? Cállate, lleva esto a tu papá. O sea, como que no hay una fiel transmisión de información. Y eso es nuestro caso. Y entonces, hasta el día de hoy estamos siempre tratando de corregir, de aclarar y poder transmitir fielmente lo que dice la Biblia y corroborar en la historia estas cosas también. Entonces, con esto llegamos a Lucas capítulo 1, y algo importante que podría ser bueno para muchos aquí es que hoy los niños en Club Semilla están viendo una historia acerca de por qué nace un Redentor y cómo fue todo eso. Entonces están armando una pulsera que las cuentas van diciendo en la pulsera, y a ver si te puede explicar al rato tu hijo o tu hija qué es la historia, y a ver si lo captas. Y es una oportunidad de tener una conversación. Y ya en estos días, porque llegan familiares, llegan vecinos y todo eso, tener esta conversación con la pulsera, tener esta conversación con un árbol que tengas en tu casa, árbol de Navidad. Si no, no es necesario ponerlo, pero es una oportunidad para poder tener una conversación sobre las cosas que son de gran gozo para todo el pueblo, como dice aquí, Lucas capítulo 1. Entonces, llegamos a versículo 26, Lucas 1, 26. Al sexto mes, eso después de anunciar Gabriel a Zacarías, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Acordándonos de la promesa en el huerto de Edén, que la simiente de la mujer va a arreglar esto, va a herir la serpiente en su cabeza, aunque esa le herirá en su calcañar. Entonces, ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Y si notamos aquí, Gabriel le dice cuatro cosas acerca de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, eso cumple ¿cuántas cosas? No, primero cumpliendo una promesa, que la simiente de la mujer. Y luego otro, este será grande, hablando de quién es el Mesías y la vida que va a vivir. Que la vida que va a vivir, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, también otro aspecto, no nada más la descendencia de Abraham, la descendencia de Judá, la descendencia de David y así, sino Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, la promesa específica que Dios le dio a David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, y es una profecía que Ezequiel da, que llegará el tiempo que las dos casas, los dos reinos, Judá e Israel, que estaban divididos, Israel ya en cautiverio y dispersión, Judá empezando en cautiverio, tributarios a Babilonia y próximo a ser destruido también y dispersos. Entonces, que esos dos se unirán y tendrán un solo rey. Y eso todavía no se cumple. ¿Te das cuenta? Todavía no se cumple, pero la primera parte de eso ya se ha cumplido, que ya están de regreso en su tierra y es un solo pueblo, un solo estado israelí. Entonces es importante ver eso, que la otra parte está por cumplirse todavía, lo demás ya está. Entonces cuando te encuentras entre un renglón y otro en la Biblia de que esto ya y esto falta, te dice, o sea, simplemente moviendo una palanca, oprimiendo un botón, y eso ya da marcha para adelante otra vez. Entonces, importante. Y María entonces dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Interesante que es un eco, es un reflejo de lo que dice en Génesis 1:2, que la tierra era vacía y sin orden y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. Entonces, trayendo algo, o sea, la creación, y ahora es una nueva creación, Jesús. Es la primicia de la resurrección, es la primicia del nuevo humano redimido, nacido del Espíritu y redimido por Dios. Entonces, algo nuevo está sucediendo. Importante ver todo eso. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vamos, por favor, a San Mateo. Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, para atrás, Mateo, capítulo 1. Y se le da el anuncio a José, que está en una situación complicada para un hombre de aquel entonces, como sería hoy también, que encuentran que María está embarazada y él sabe que él no es el papá. Entonces es una realidad. Y él así. Por eso en cuadros religiosos de hace siglos ponían así, de cierta época, porque gente analfabeta, entonces pues, les ponían areolas para saber que es un santo. Les ponían alas a los ángeles. La Biblia no habla de alas con pluma blanca y todo eso, pero les ponían alas para indicar que es ángel y no humano. Y le ponían azul a María para identificarla, le ponían a veces alguna herramienta en manos de José, y a veces le ponían cuernos porque tenían en la cultura de aquel entonces, pues si no es tu hijo te pusieron los cuernos, así. Entonces imagínate, si te ríes tú, imagínate cómo se reían en Nazaret. Aguantó vara. Entonces, versículo 18, Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secretamente. O sea, ya tenían el contrato legal, parecido a lo que es la boda civil. Ya fue simplemente eso, ya propiedad, patrimonio, todo está ya vinculado. Entonces, no es simplemente no, pues siempre no. O cancelar su mesa de regalos en Liverpool o algo así. No, no, no. Era más sencillo, pero más complicado que hoy. Y complicado sentimentalmente, emocionalmente para José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel. Si te encuentras solo, tomando una situación difícil, acuérdate, José fue antes que tú. Y Dios le dirigió, Dios le dijo qué hacer. Entonces, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Interesante, David no era el padre, o sea, no era el nombre del papá de José. Pero para el ángel, eso es el vínculo. José, hijo de David. David, hijo de Judá. Judá, hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Hijo de Abraham, y así, cada promesa, cada ratificación de parte de Dios, hay un nudo ahí. Entonces, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante. Ahora, entonces, y aquí Mateo incluye el verso que ya vimos acerca de esto. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, salvará a su pueblo. O sea, se hace de nosotros, y no solo humano, sino judío, en cierto cuadro político, cultural, religioso, familiar, linajes, expectativas, todo eso que está pasando. Entonces se hace parte de eso Jesús. ¿Te acuerdas quizás en alguna parte cuando le preguntan a Pedro, ¿tu maestro paga el tributo a Roma? Y y dice, claro, Pedro, siempre abriendo la boca y luego checando para ver si es cierto. Entonces Jesús dice, Pedro, ¿los hijos de los reyes en este mundo pagan tributo o están exentos? Dice, están exentos. Así es, Pedro. Pero para que no se compliquen, ve, pesca, saca el pez, ábrelo y habrá una moneda y eso paga lo tuyo y lo mío. Interesante. Y Pedro le está enseñando dos lecciones a Pedro. No seas bocón, uno, que es muy importante la lección. Y número dos, Dios proveerá. Y proveerá para ti y para él, por decir. Algunos están siempre con la idea de que no me alcanza para diezmar. Y yo siempre digo, no, a mí no me alcanza para no diezmar. Mastica eso, piensa lo que significa. Entonces, o sea, ve y haz esto. Entonces sucede y es Dios con nosotros, no como ellos habían pensado. Estaba escrito, tenía 7 siglos esto escrito, sabían que es verdad, sabían que es profeta Isaías, sabían que esto va a suceder, pero no le estaban poniendo atención. ¿Por qué? Porque no sabían cómo, como María. ¿Y esto cómo se va a hacer? Igual, ¿cómo va a ser que una virgen conciba? Número uno, ¿cómo va a ser que Dios con nosotros sea el resultado? ¿Cómo puede ser que Dios infinito y eterno se convierta de alguna manera en uno de nosotros con la genética? No nada más Dios se viste de piel humana, no, que se haga humano con nuestra genética. Que si le dan una transfusión a Jesús o positiva, le va a servir. ¿Ok? Entonces, o sea que esto es sangre humana, es genética humana. Todo es así. Entonces, y tenía que ser, ya hemos visto por qué, Dios mismo, o sea, tienes que hacer esto. Cuando Adán y Eva quedaron así ante Dios y Dios les viste de pieles de animales, lo que ellos fabricaron, un delantal de hoja de higuera, número uno, no funciona porque no cubre todo. Número dos, no cubre lo que hay que cubrir. Y número tres, no aguanta el uso. No se puede hacer nada con esta cortina de hojas sobre ti, o sea, no puedes moverte, tienes que estar así, escondido perpetuamente. Y muchas veces el ser humano se encuentra aquí perpetuamente escondiéndose de Dios, tratando de no moverse y atraer la atención, porque lo que trae ya se secó y se cae en pedazos y se mueve. Entonces así, y Dios les vistió adecuadamente para una vida más ruda que iban a vivir con pieles de animales. Pero entonces Adán y Eva experimentan por primera vez lo que es ver sangre derramada a favor tuya. Ok, entonces si se visten del animal que tuvo que dar su vida por ti, entonces eso pone el antecedente, el resto de la historia humana, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero siempre mirando hacia adelante a Jesús, que venga a hacerlo, que Dios prometió un cordero. Ahora, cuando la Biblia dice en Apocalipsis, por ejemplo, que en Pedro dice que él fue designado, o sea, esto ya fue una tarea ya asignada al Verbo de Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros, su nombre es Jesús, o sea, él ya, esto ya fue designado. Pero cuando dice que todos los cuyos nombres no están inscritos en el libro de vida del Cordero, que, y da un descriptivo, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿a quién lo prometió Dios antes de decir el primer día sea la luz? ¿A quién se lo prometió? Dios hizo una promesa con Dios para redimirnos, y luego hizo tierra y cielo. O sea, ponte a pensar lo que implica todo eso. Que cuando tú estás tentado y cuando tú estás por pecar, cuando tú abres tu boca para decir una mentira o cualquier cosa que te sucede, justo ya estaba contemplado eso, ya está en el presupuesto, y la factura es Jesús. Eso te ayudará y cambiará tu vida como no tienes idea. Si simplemente puedes tener delante de ti al Cordero de Dios y saber que esto ya fue contemplado por Dios, y Él hizo una promesa, Dios prometiéndose a sí mismo, yo arreglo eso, yo lo pago. Entonces te ayudará a vivir diferente, a caminar en la luz, caminar en amor, caminar en la verdad. Ok, entonces, José está oyendo todo eso, es difícil entender para él como para nosotros. Como la encarnación, pero sin la encarnación, el cómo es difícil entender, pero sin la encarnación, todo lo demás no tiene caso. El hecho de que un profeta muera por el pueblo, ok, X, un hombre muy bueno y un profeta que hace milagros y da muy buena enseñanza, que él muera por el pueblo, hay un límite del alcance, el beneficio de su sacrificio va a tener un límite, ok. Entonces podemos decir que diferentes personajes en la historia han dado todo, ¿no? Y podemos hablar del héroe de Nacozari y dio su vida y todo, pero salvó el pueblo, etcétera, de un trenazo, el ferrocarril. Sí sabes la historia, ¿no? Entonces, o sea, podemos ver eso. O sea, ok, hizo un sacrificio y es considerado un héroe, pero ya no puede parar ningún tren, ya no puede dar el aviso y no, ya no puede salvar a más que esa vez. Entonces, sí tenemos una situación, ¿sí me explico? Entonces, necesitamos un Redentor que nunca muera, que habiendo muerto, resucita, entonces permanece a la necesidad de nosotros, todo lo que está en el futuro. Y recomienda así, con su resurrección, la eficacia de su sacrificio. Entonces, ya empezamos a ver que la encarnación es indispensable. Y por eso empiezan a siempre a decir cosas como: Jesús fue un palestino refugiado. No fue palestino, no fue un refugiado. Ni aun cuando José toma a María y Jesús y huye a Egipto, de estar fuera de la autoridad y del alcance de Herodes el Grande, que quería matarlo, él no era un refugiado porque Egipto era parte de Roma. Sería como agarrar y decir: ay, vamos a Puebla. Morelos es un lugar peligroso. Sí, pero no llegas a Puebla como refugiado, llegas como cualquier mexicano. Entonces es importante ver esas cosas, pero como que le quieren incrustar otros datos que no son, cosas que contradicen y sobre todo disminuir la importancia de la encarnación, que Dios se haga humano, 100%. Entonces, y obvio, les costó entenderlo, José y María, todo el mundo les costó entenderlo. Pero Jesús dio enseñanza acerca de sí mismo para aclarar. Ahora, entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, va a crecer la familia, van a seguir su vida, Nazaret va a seguir, van a construir más casas, van a nacer niños, van a seguir cosechando y la vida va a seguir unos 30 años más. Y en eso alguien empieza a perder el por qué le pusieron ese nombre, hasta en su propia familia. Empiezan a reinterpretar. ¿Por qué? Porque no sucede rápido, porque no sucede como ellos habían pensado. Y yo soy así, tú también. Que si Dios no responde o no actúa como yo estaba pensando, me cuesta confiar en lo que Él está haciendo. Me cuesta esperar, me cuesta entender todo lo demás. Entonces, por eso nos conviene poner más atención. Ahora, vamos otra vez a Lucas, ya capítulo 2. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Eso no tiene ninguna importancia, ese dato no tiene ninguna importancia mística, religiosa, simbólica. Es un dato histórico nada más, pero muestra la intención de Lucas. Él está narrando algo que es historia, no leyenda. No una parábola, no una alegoría, no un símbolo de algo que representa el amor de Dios, sino así fue. Y poder decir, y el plato favorito de Cirenio, gobernador de Siria, eran chilaquiles verdes con harta cebolla. Entonces lo anota, porque es un dato histórico. Entonces, cuando la Biblia incluye esos datos que son secos, torpes, innecesarios, son necesarios porque le dan calidad de historia al relato. No es una leyenda. Entonces, si queremos decir, no, pues realmente esto no sucedió. Es que lo escribió como quien supiera. Y es más, Lucas investigó con mucho detalle, entonces lo que él reporta es a través de entrevistas con primera fuente, gente que estuvo cuando sucedió. Y seguimos leyendo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Ahora, no era necesario, aunque ya tenían un contrato civil, por decir, no era necesario, no era indispensable llevarse a María. Pero ¿con quién se quedaba María? Está embarazada, todo está irregular, o sea, es una situación complicada. Entonces era recomendable que los dos fueran juntos, aunque igual. Pero llegan a Belén y otra cosa se manifiesta en esto. Dice, era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, cuando Lucas da la genealogía de Jesús y Mateo da la genealogía de Jesús, uno va directo desde David a Salomón y así todo, así el linaje de los reyes. Y el otro viene desde Adán, no desde Abraham, sino desde Adán, y va así. Entonces dices, bueno, entonces ¿cuál es cuál? Lucas está trazando que no es como una aparición de los dioses, como en las leyendas griegas. Que es importante ver eso, que simplemente aparecen en forma de hombre, así como en la leyenda de San Martín Caballero, que Dios se le aparece como limosnero, no sabes la leyenda. Los más católicos que ustedes, ¿qué les pasa? Entonces, por eso en una tienda le ponen el cuadro de San Martín y un vaso de agua y un ramo de alfalfa, ¿no sabes? ¿Qué voy a hacer? Voy a contar una de Cantinflas y no me van a entender. ¿Dónde iremos a parar? Entonces, o sea, pero viendo eso, entonces Lucas está haciendo una distinción. No, eso es así por muchas generaciones desde Adán. Así por muchas generaciones otra vez lo cuenta como historia, no como simplemente una leyenda de que Zeus o Marte o Apolos se presentó en forma humana y sedujo a una mujer. Muy distinto, muy distinto. Entonces ve cómo lo coloca en otro marco. Es muy importante. En la idea de que todo es verificable. No requiere de fe, requiere simplemente de sentido común captar y creer lo que está diciendo. Tomarle en serio, pues. Y viendo esto, que Lucas también llegó a ser mártir, era mucho más conveniente simplemente decir, a ver, voy a recoger todos los rollos de papiro que se copiaron de este relato y voy a eliminar ciertas partes, porque me está costando mi vida. Si yo renuncio a eso, si yo digo esto no sucedió, esto lo inventé, y así, y hace una responsiva, él sale libre. ¿Por qué no quiso? O sea, ¿de qué te sirve ser mártir por algo que no es cierto y ni lo crees tú? Y todo eso tenemos que tomar en serio cuando estamos leyendo así. Y habrá alguien que dice, porque su información es tan obsoleta, y eres de la época de Diego Rivera y todos, que es que la Iglesia Católica lo cambió. Lo que pasa es que ya han encontrado, es interesante, encontraron máscaras de papel maché, de papiro, no de papel, en Egipto, y usaron así todos esos rollitos de papiros como periódico viejo, lo usaron para el relleno de un cocodrilo que así desecado que alguien tenía por ahí. Entonces encontraron eso y las máscaras y todo eso. Entonces están diciendo, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces empiezan para ponerle fecha a lo que es, porque se dan cuenta que las tiritas de papiro o papel para las máscaras de papel maché dentro de cocodrilo, o sea, dices, es un poco complicado, ¿no? Fíjense, yo tengo muchas horas de consejo pastoral con muchos de ustedes y así son sus relatos, es que me tienen que aguantar. Que en el cocodrilo había máscaras y eran de papiro maché y era así y todo lo escrito, pero empiezan ya a como disolver esto y desprender para buscar alguna indicación de fecha, y lo que encuentran es que algunos vienen con una escritura muy regular y hecho en columnas muy así, que para un arqueólogo reconoce eso es como típico del texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces lo que encuentran es que está escrito en griego, encuentran todo el libro de Romanos, la mayoría de las epístolas y casi todos los evangelios. Y mucho de eso ya se estaba, dentro de 15 años de lo escrito, ya se estaba distribuyendo en Alejandría, en Egipto. Así de un poco lejos, pero así se extendió el evangelio y todo eso marcha exactamente sincronizado con el relato histórico de cómo se extendió el evangelio. Y entonces cristianos se ponían a copiar el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya lo verificaron con los rollos del Mar Muerto. Y encontraron todo esto, y hasta causó controversia para los judíos, porque habían extirpado capítulo 53 de Isaías, porque narra de los sufrimientos del Mesías. Entonces, cuando lo encuentran de años antes de Jesús, eso escrito que es original de Isaías, entonces dicen, ¿y ahora? Bueno, entonces lo vuelven a decir, es que somos nosotros, es el pueblo de Israel, los judíos son Isaías 53. Y sí, la tribulación, los problemas de Jacob van a seguir un día muy duros. Pero ve esto. Durante siglos en sinagogas leían de 52 a 54 y todo eso nadie lo estudiaba. Generaciones de judíos no sabían que su Mesías ya vino. Y hombres detienen la verdad con injusticia. Entonces, viendo eso, ya tenemos así casi todo el Antiguo Testamento intacto y tenemos casi todo el Nuevo Testamento intacto. Además, tenemos las recomendaciones de los mártires que preferirían morir y no negar lo que tendrían la oportunidad de decir: esto es falso, esto es falso, esto es falso. Ahora pago una multa, pero ya no me maten, ya no me hagan tortura. Entonces, el hecho de seguir enfrente de eso nos recomienda la calidad de su testimonio acerca de Jesús y acerca de estos eventos. Entonces, seguimos. Aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Por qué creemos que la noche que llegaron a Belén nació Jesús? Por las pastorelas. O sea, ¿quién iba a hacer? Eso es como cosa muy del siglo XX. ¿Quién iba a pasar un niño con una cartulina? O sea, llegan José y María a Belén. Entonces pasa un niño con una cartulina diciendo, y unos días o semanas después, suspensivo, o sea, no lo hacen. Entonces, con el tiempo se comprime eso, se quedan partes de que en el relato original no está implicado, no está dicho, pero entonces asumimos versiones que son incompletas o incorrectas, pero yendo a primera fuente podemos enderezar el asunto. Entonces lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, aunque ambos eran de la familia y casa de David. Ahora, Belén no era muy grande ciudad, pero para alguien que es de esa familia, o sea, hay un pueblo en el estado de Puebla que se llama Garcías. ¿Sabes por qué? Porque llegaron tres hermanos de España y fundaron el pueblo. Y su apellido era, adivina, García. Entonces era Garcías. Y es interesante, todos los que son de muy buena sangre del pueblo se apellidan García y son güeritos, chaparritos pero güeritos. O sea, tipo españolito de la época que eso ocurrió. Entonces, en Garcías, que tengas el apellido García es muy común. Quizás no tengas ya toda la lana y todos los terrenos originales, pero decir yo soy García de Garcías, pues aquí José es José bin David. ¿Okay? Entonces yo soy también descendiente de David, pero nadie les abre su puerta. Ahora quiere decir, o sea, pero tenemos la idea de que ellos llegan como desconocidos a Belén. Porque así en las pastorelas, nadie los conoce. Y los niños en batas y en túnicas y así, el niño memorizando y todo. O sea, es como que se comprimió, pero lo podemos expandir en términos reales, culturales, del momento y decir, ellos no llegaron como desconocidos a Belén. Llegaron como familia de mucha gente en Belén y nadie les recibió. Ni porque ella estaba embarazada. Entonces, estás pasando cosas. Jesús nació en circunstancias comprometedoras, en circunstancias limitadas y extralimitadas. Jesús nació con una mala reputación, de hecho. O sea, él no pudo ni siquiera ir al kinder sin esa reputación. ¿Okay? Sin todo lo que esto representa para uno. Entonces puedes quejarte de las circunstancias y que esto, que y mis papás y mi familia y esto y el otro y la economía y el PAN, el PRI, Morena, PRD. Puedes echar la culpa por todos lados en tu situación que estás viviendo hoy o has tenido que pasar, pero finalmente Dios con nosotros. Y tenemos que verlo en esos términos, en ese marco. Y decir, ok. A mí nunca me han dicho lo que a él le podían decir. Y se lo dicen en Juan capítulo 8. Pero ¿quién es tu padre? Nosotros no somos nacidos de fornicación, o sea, no somos bastardos como tú. Juan 8. Está muy fuerte. Entonces tenemos que ver todo eso y Jesús nomás así. Ustedes no me honran, pero yo sí honro a mi padre. Ah, tu padre. Entonces ve esto, ¿no? Y eso es, o sea, y sabiendo que él puede hacer esto, ya no existen tú, tú y tú. ¿Alguien más? Y todos, no, yo siempre he sido amigo de Jesús de Nazaret. O sea, él pudo haber hecho eso, él pudo haber llamado una legión de ángeles para que no lo crucificaran y fue a la cruz. Entonces tenemos que entender el entorno en donde este hombre caminó. Y fue a la cruz y murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Y tenemos que decidir si es Dios con nosotros, si todo esto en verdad sucedió, y que si todo esto sucedió, entonces viene otra vez. ¿Sabes que el villancico muy, muy popular, muy, muy conocido, Al Mundo Paz? Al mundo paz nació Jesús. Esa es la traducción. Originalmente, Isaac Watts escribió esto hablando de la segunda venida de Jesús para reinar y su reino milenial. Lee todas las estrofas, pero en la traducción, como ya fue apropiado para Navidad y no su primera venida y no la segunda venida, entonces en la traducción dice al mundo paz nació Jesús, pero eso no es como lo escribió. Pero las cosas se van transmitiendo, entonces ya si lo escucharas en Pentecostés, recordando que ascendió y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia, y diríamos, eso es la primicia de todo lo que está prometido para el milenio, y nuevos cielos, y nueva tierra, y lo que viene después, y todo. Y viendo eso, pues sí, y todas las veces, si cantáramos al mundo paz, nació Jesús, cada vez que tomamos la cena del Señor, dirían, ay, me siento incómodo fuera de diciembre cantando villancicos. Entonces, si entendemos, en bien corto tiempo, algo ya cambió de marco. Dices, no tengo televisión. Entonces, están con eso, versículo 8. Para mí esta parte es tremenda. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y esto lo puedes googlear. Que el tipo de borrego que crían los ganaderos de todo el Medio Oriente, que incluye todo lo que es como un creciente así, desde el norte de Egipto, parte de Marruecos, todo lo que es Siria, Jordania, Israel, Líbano y un poco al norte de eso, es una raza que es muy adaptada para el Medio Oriente y tiene mucha antigüedad. Entonces, y dependiendo del lugar, porque depende la ovulación de la borrega y la gestación, que es de 5 meses, depende en cada zona para cuándo empiezan las lluvias. Entonces, cuando empieza a llover un poco y hay un poco de pasto en los campos, entonces es cuando también están naciendo los corderos. Dios hace las cosas con mucha prudencia. Entonces, y en lo que es Líbano, Siria y Israel, el día de hoy, empiezan a parir, empiezan a nacer los corderos a partir de diciembre hasta mediados de enero. Entonces, fecha de 25 de diciembre, muy adecuado. La gente de ahí lo sabría, que tiene que haber nacido en este marco. ¿Por qué? Porque los pastores estaban guardando las vigilias fuera de Belén. Y había pesebre en Belén. Entonces tenían donde guardar los borregos, ir a dormir en casa los pastores. Pero igual, hacemos así con un foquito, un poco de papel de China, y hacemos un foco, y aquí están los pastores, y el ángel nomás sale de aquí, de atrás de la cortina en la iglesia, y dice, ¡pum! Os doy nuevas de gran gozo. Y ahí están diciendo los pastores, pasemos pues a Belén para ver esto que ha acontecido, que nos han anunciado. Entonces van diciendo, todos los chamaquitos van diciendo eso, y tú dices, así fue. Pero tienes que ver que ellos son ganaderos, y Belén provee corderos para el templo. Eso es el proveedor. Ahora, y es un detalle, que como los magos que llegan del oriente preguntan en Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué preguntan así? Pues porque así está en la pastorela, dices tú, así lo memoricé de niño. O sea, no, sino Antíoco, que fue uno de los 4 generales que heredó el Imperio Romano cuando Alejandro Magno murió tan joven, ellos dividieron el imperio en cuatro partes. Y Antíoco, que fue tremendo, pero él estuvo con parte de Caldea. Entonces, con la ayuda, instrucción de caldeos, magos, que no eran magos como el mago de Oz, que también fue un fraude, pero eran astrólogos y gente sabia para interpretar tiempos y qué es lo que va a suceder y demás. Entonces, ellos diseñaron dónde iba a ser su tumba. Y está en Anatolia, que es el oriente de Turquía. Entonces, está sobre un cerro, su tumba, mirando al oriente. Y lo que hace, en la constelación Leo, cuando en esa época del año sale del horizonte, justo antes de salir el sol, entonces todavía se ven bien las estrellas, pero ya empieza a amanecer al oriente. Eso es muy difícil ver esto, pero va caminando y entonces aterriza en la noche la misma constelación. Es importante cuando lees eso en Mateo acerca de los magos, porque fueron siguiendo la estrella. Dicen, sí, porque así está el villancico, que da, 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 da. Entonces seguían, oh, y toda la congregación, oh, entonces cantamos de la estrella y todo, y hay un foquito aquí colgado y van los magos así, uno tropieza y así están todos con su iPad filmando la pastorela, pero realmente es una compresión y una mala interpretación de los datos. Entonces él, y podemos decir, cuando todo lo que Daniel escribe en el libro de Daniel está cumpliéndose, y del macho cabrío que de repente cae su cuerno, su imperio, su poderío, cae y nacen cuatro cuernos y ven que esto es después de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno tuvo un sueño, cuando simplemente era el hijo del rey de Macedonia y él hereda el reino de Macedonia y tiene un sueño. Y aparece delante de él un hombre vestido de una túnica larga blanca con un turbante, con una placa de oro y con algo escrito que él no entiende. Y con un chaleco largo, una como sobre túnica, un mandil así de tejido azul con bordados y campanitas de oro en el borde y todo eso, y lo ve así y con un incensario y dice, el Dios de este te dará victoria. Entonces sale y vence y hace en un tiempo muy corto, así crece su imperio. Entonces va a Egipto, conquista el norte de Egipto, funda Alejandría. Okay, o sea, ahí está esa historia, todo eso lo puedes saber. Yo no lo saqué de la manga. Entonces, de regreso ya va a tomar lo que es Siria y lo que es Jerusalén, Judea, que es una provincia de Persia, pero él está conquistando todo lo de Persia. Entonces va donde el punto militar más fuerte y luego va conquistando. Entonces va regresando y Dios le habla al sumo sacerdote de aquel entonces en Jerusalén. Y dice, vístete y sal al recibirlo. Entonces todos los sacerdotes salen con incensarios vestidos de blanco y él con el efod y el turbante y la placa de oro que dice Santidad de Jehová en hebreo. Entonces él se presenta en el puente que ya no existe, pero es el puente que Jesús cruzó para entrar a Jerusalén. Él se presenta. Y Alejandro, cuando llega y ve todo eso, baja de su caballo y se hinca delante del sumo sacerdote. Porque reconoce, yo te soñé. Y Alejandro hizo una excepción para Judea, que ellos sí podían observar y seguir su religión. En Egipto destruyó la religión de Egipto, ya tenían que ser griegos. En toda la zona no eran griegos y ahora tienen que hablar griego, vivir como griegos y servir a los dioses de los griegos. Menos este pueblo de Judea. Ahora, Antíoco ya él hereda parte de esa zona. Entonces, pero todos los que sabían, los caldeos saben quién es él. Es uno de los cuatro cuernos que salen del macho cabrío. Entonces saben que Alejandro Magno ya pasó. Y estos cuatro, después de este tiempo, viene otro reino que entienden que ya es Roma. Entonces, cuando llegan los magos a Jerusalén a preguntar por eso, eso no sucedió en un vacío, sino todo el mundo está, ¿qué? Porque era controversial el libro de Daniel, como lo es hoy. ¿Ok? Vamos a seguir aquí con Luquitas y los pastores, porque eso también es tremendo. Había pastores en la misma región, Lucas 2:8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, pero ya entendemos por qué. Porque no estaban en la ciudad y con las ovejas encerradas en corrales y establos y todo eso. Yo compré un establo, entonces yo en mi fraccionamiento vamos a tener el establo y así los magos hasta allá, que no llegan hasta que, así, pero sí van a estar, pero sí, traigan su oro y su incienso, pero después. Entonces vamos a tener eso y tú dices, Jaime va a poner, sí, y es evangelismo, papá, te rebaso, corre y alcanza. Entonces, y con cuadritos que explican, ¿ok? Que la luz venía a este mundo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Inventa, haz algo, haz maroma y teatro en tu colonia para que se volteen a ver y decir, ¿será? ¿Será que es verdad todo esto? ¿Será que es cierto? ¿En qué punto, en qué riesgo se ponen los cristianos? Lo que más teme el cristiano no es morir sino ser ridículo. Aprende. Yo hago ridiculeces cada domingo, entonces ya me acostumbré. Pero piensa en eso, ¿no? Entonces, ahí están cuidando su rebaño en el campo porque las borregas están dando a luz. Y el parto termina y se echa la oveja y su cría, se mueren si se detiene el parto porque la naturaleza. Entonces, la oveja quiere ir allí donde no le molesten. No quiere estar con todos sus comadres en el redil. Opinando. Entonces se dispersan las ovejas y las están cuidando. ¿Por qué? Porque los corderos intachables van a ser enviados al templo. Entonces es importante eso y no son regalados, son comprados. Entonces acuérdate el negocio que Anás y Caifás habían fabricado, que Jesús destruyó la primera y la segunda vez cuando inició y cuando terminó su ministerio, quitando todo eso que vendían porque era kosher, era certificado animal limpio. Entonces la gente llegaba y pagaba caro para tener la seguridad de una ofrenda aceptable ante Dios. Y dice, quiten esto de aquí. ¿Por qué? En parte también porque yo soy el cordero. Entonces, imagina a los pastores cuando les están diciendo, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Otra vez, el ángel considera que el personaje más importante en la historia de Belén es David. Hasta este. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero eso es lo que hacían los sacerdotes al nacer un cordero perfecto, lo envolvían en pañales y checa eso. Porque luego nos peleamos de qué es bíblico, qué es histórico. Y siempre hasta a iglesias ponen para su boletín de Navidad, ponen un pesebre así de como palos cruzados así y un poco de paja. Era de piedra, era una cuenca de piedra que usaban. Madera era cara, entonces usaban piedra. Y probablemente de tono arena, porque así es la piedra por la zona. Entonces así, con el hueco, y lo envuelve y así cabe Jesús también. Entonces imagínate, sabiendo el uso que se daba a los pesebres, y los que realmente saben el uso que se dan a los pesebres así, envueltos en pañales y todo eso, son los pastores. La demás gente que no le interesa, como a nosotros, no te interesa. Tú quieres llegar y tener tu buen fin, y quieres tu aguinaldo, y quieres ir así y todo esto, y que tu ponche salga bien este año. Entonces, pero ve, realmente había alguien que llegando a ver esta señal, y puedes decir, pero ¿qué importa, no? Pues a los pastores les sirvió. ¿Qué importa la estrella y qué estrella? Y si fue una conjunción de estrellas, ¿qué importa que fue en el corazón de la constelación del león? ¿Qué importa que todas las culturas usan esa constelación? Y la única que no es un rey sentado en un trono. Yo no sé cómo dibujan constelaciones. Pero en China es la misma constelación, significa lo mismo, y la estrella que aparece en el centro en cierto momento del año significa lo mismo. Entonces, las cosas no se han transmitido a través de los milenios. Y Dios no tropezó. Entonces Él provee algo que es significativo para los magos, que tiene una larga tradición, y que Daniel era uno de ellos, y todo lo que profetizó sucedió. Entonces sí estarían tomando en serio lo demás que faltaba. Y lo que faltaba es esto. Ahora, ¿se acuerdan del profeta Balaam? Números 24. Y él entonces dice, ahorita ya no voy a tratar de maldecir el pueblo de Israel. Espérate, Dios me está revelando algo. Y dice, lo veré, pero no ahora y no de cerca. Y una estrella saldrá de Jacob y un cetro. Entonces es importante ver eso. Hay cosas escritas hasta en otros pueblos durante siglos y milenios y empieza a suceder y nosotros estamos así. Ay, pero ¿cómo? Y luego vas y ves Infinity Wars de Marvel en el cine y la pasas súper bien y crees que esto tiene algún valor. Estás viendo muchos superhéroes que todos tienen neurosis, complejos, están depresivos, son mentirosos, son cobardes y tienen poderes especiales, pero no saben qué hacer. Y no saben barrer su casa y no saben ordenar su vida. Pero porque es esto, ahí estamos con la boca abierta y tenemos que ver la que sigue y la que sigue y la que sigue. Entonces, pero ve esto, simplemente, ¿por qué nos sorprende que los cielos cuenten la gloria de Dios? ¿Por qué nos sorprende cuando vemos en Apocalipsis capítulo 4, cuando vemos que todo lo que estaba en el cielo, en la tierra y en el mar, todo empezó a alabar a Dios? Pero como un delfín alaba a Dios. Como el delfín no es un ser humano pecador, el delfín alaba a Dios siendo bien un delfín. Como un perico alaba a Dios, y no porque viste en YouTube, porque yo tengo una hermano que... O sea, no, o sea, ahí canta el perico, no, siendo perico. Y como un ser humano alaba a Dios, Jesús dijo, dándole a Dios lo que es suyo. Es importante. Entonces están así. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel sabía el significado para los pastores. Y ahora nosotros sabemos, porque encuentran y ven esto y hace una conexión en su percepción. Como cuando Jesús murió en la cruz, en la tarde, a las 3, todo el mundo estaba en la plaza del templo. Están sacrificando un cordero de Belén en el altar a las 3 de la tarde, es la hora de oración. Y hay un temblor, se quita el eclipse, la oscuridad, se quita todo eso. Y así, y todos sienten que algo pasó. Entonces, entre todo eso, todos están llevando, porque también degollaron sus corderos de Pascua. Entonces, están llevando ya el cordero muerto para prepararlo y cenar la cena de la Pascua, del Éxodo, en su casa. Y todos están llevando un ramo de hisopo y con la sangre de ese cordero van a persignar las puertas de sus casas. Pero muchos de ellos también vieron a Jesús morir en la cruz. Para llegar al templo, por ahí pasaron. Y dice, ¿por qué lo crucificaron? Ah, porque es el rey de los judíos. Ahí está la sentencia, es la acusación. Jesús Nazareno, rey de los judíos, Cordero de Dios. ¿Por ser quién es? ¿Cómo alaba al Hijo de Dios a Dios? Siendo quién es. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como uno de nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, pero vimos también gloria en profundis cuando muere, no gloria en las alturas. Y los ángeles dicen, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que en toda la historia bíblica no aparece algo así, es la única que están así, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en Viernes Santo gloria a Dios in profundis. en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, como en la pastorela, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Imagina ser uno de estos muchachos hombres que estaban así. Es noche, están así, es quizás un poco lluvioso, pero es bueno porque los corderos van a tener pasto. Todos así están platicando, cuidando, y una borrega da luz. Y también en Belén un cordero nace. Entonces, Navidad es muy importante. Muchos cristianos lo han suprimido, pero es el evento que justifica todo lo que ha pasado en la tierra, de guerras, pestilencias, actos de naturaleza, destrucción, tristeza, luto. Justifica todo Dios con eso, en que Él viene como humano, porque lo querrán suprimir. Entonces celebra Navidad, por favor. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Porque ellos verían esto y dice, este cuenco, por decir, es este pesebre de piedra, es para también, en lo que ya coma pasto, es también para guardar y que no se maltrate un cordero perfecto. Y Jesús lo sacan del pesebre y no vivió una vida sin maltrato. ¿Okay? Tenemos que tener esto presente. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y hay cosas que es correcto para nosotros, que te llena el corazón de gozo. Y es correcto que también te haga temblar de asombro. Porque otra vez, Dios hizo esta promesa desde antes de la fundación del mundo. Él se compromete consigo mismo de redimir esto. Y luego avienta la creación. Aquí está. Pero ya el comprometido. Entonces, cuando Él dice, yo soy el Alfa, ahí está, y el Omega, en la resurrección. Eso es Navidad, señores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, porque un niño nos es nacido, pero un hijo nos fue dado. Es una cosa lo que dice el que recibe: un niño es nacido a nosotros, y es otro el que da, dice, te doy mi hijo. Damos gracias por eso, Señor. Por eso, gloria en las alturas y también en profundis. Y no hay un rincón en todo el universo que no alumbre esta noticia. Te damos gracias por eso, Señor. Y pedimos que en estos días podamos tener muchas conversaciones con vecinos y con familia y amistades y compañeros de trabajo y demás. Muchas buenas conversaciones acerca de estas cosas que han acontecido y que nos han manifestado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.